Volem saludar en Pasqual Serrano. Ell va fer els seus primers passos al diari ABC, pròxima a Izquierda Unida, el Partit Comunista, des de l'any 1992. També va impulsar el digital Rebelión, que es va convertir en un referent d'informació alternativa als grans mitjans de comunicació. Ha escrit diversos llibres sobre comunicació, política internacional i periodisme. Alguna vegada aquí, a Radio Illa, hem destacat alguna de les seves obres, particularment hem citat Traficantes de Informació. A més, també va impulsar la televisió impulsada pel govern d'Hugo Chávez i els seus aliats llatinoamericans. Després de viure a Cuba i Venezuela, s'ha instal·lat a Barcelona, des d'on col·labora amb eldiario.es, Cuarto Poder, Mundo Obrero i Le Monde Diplomàtic. El tenim aquí amb naltros. Pasqual Serrano, benvingut, bienvenido a Radio Illa.
Hola, què tal? Buenos días.
Bé, gràcies per dedicar-nos aquesta estona. Estem un poc, com dir-ho, estupefactes amb el que està passant a Venezuela i amb tots els inputs informatius que rebem cada dia. No sabem com mirar. Per començar, Venezuela es pot comparar amb algun tipus de sistema democràtic, diguem-ne, com el que pugui haver-hi a algun altre país de Llatinoamèrica?
Bueno, en primer lugar había que definir qué es democrático, ¿no? Quiere decir que si democrático es ganar las elecciones con dinero ilegal como en España, pues a lo mejor no es tan democrático. Que si democrático es Donald Trump interviniendo en otros países, pues a lo mejor no es democrático. Pues quiere decir que el término democrático yo creo que también vale la pena discutirlo. En cualquier caso, si aplicamos los cánones occidentales, en Venezuela hay elecciones, en Venezuela hay partidos políticos, en Venezuela hay libertad de expresión, como se puede comprobar los micrófonos que rodean a cualquiera que se autoproclame presidente, y hay libre mercado en la medida en que están operando todas las empresas privadas, incluidas las españolas. Por tanto, creo que no debería de ser objeto de discusión que sea una democracia o no en Venezuela. Lo que no es democrático, evidentemente, yo creo que es intervenir en los demás países e intentar derrocar gobiernos y querer poner otros gobiernos a golpes de tweets y de golpes de Estado, que es lo que hace habitualmente Estados Unidos.
Yo es lo que le iba a preguntar. Juan Guaidó, ¿ha fet un cop d'estat?
Por supuesto, bueno, lo ha intentado, ¿no? Es decir, lo que ha hecho Guaidó literalmente es 4 meses después de unas elecciones, de que un presidente tome posesión de unas elecciones en las que saca 6.300.000 votos, dice que según la Constitución, como hay un vacío de poder porque no hay presidente, precisamente el presidente que vemos entrevistado en nuestras televisiones y que vemos tomando posesión y que vemos en la campaña electoral y que vemos elegido, como él dice que ese presidente no existe, no está, pues entonces él en un mitin se pone la mano en el pecho, se encomienda a Dios y dice que se autoproclama en el presidente. Todo en una operación coordinada con Estados Unidos y con el apoyo de algunos gobiernos que supongo que pensarán que quizás les va a tocar algo del botín del petróleo venezolano, que se apuntan a ese intento de derrocar a un gobierno.
Clar, per què el govern de Maduro és tan incòmode pels interessos d'Estats Units?
Bueno, muchas razones. Es decir, para empezar, porque es el petróleo que tiene más cercano, ¿no? Es verdad que últimamente tiene mucho petróleo Estados Unidos gracias a su fracking, pero no es igual de rentable, porque además las refinerías que tiene Estados Unidos solo están pensadas solo y exclusivamente para refinar el petróleo venezolano, porque además Venezuela ha demostrado una soberanía y una independencia con respecto a Estados Unidos que le preocupa mucho. Quiere decir, la medida en que, por ejemplo, la faja del Orinoco sobre selvas petrolíferas ha dicho que las exploten China y Rusia, y por cierto también España, ¿no? Es decir, en cualquier caso es un gobierno que no sigue los cánones habituales que siempre ha querido Estados Unidos, ¿no? Pues Estados Unidos quiere una cosa como Perú, como el México que ha tenido hasta ahora, ¿no? O un Colombia con repleta de paramilitares y fuerzas comunes que las que no les preocupan los derechos humanos, ¿no? Es evidente que el gobierno de Maduro, ni el de Chávez primero, era de su comodidad. ¿Qué ha ocurrido ahora? Pues que ha visto un punto débil. Hay un momento determinado en que la economía de Venezuela va mal. Efectivamente, hay una crisis económica importante, por otras razones que podemos hablar o no, ¿entiendes? Pero que en cualquier caso, evidentemente, eso no deslegitiman a un gobierno ni justifican una intervención extranjera, que es algo que atenta claramente con los principios fundamentales de las Naciones Unidas y que está condenado por numerosas resoluciones de la Asamblea.
Ara mateix hem fet l'exercici d'agafar tres digitals espanyols com El País, El Mundo i La Vanguardia de Barcelona. En els tres tenen en portada notícies relacionades amb Venezuela. Llegim-les, per exemple, Así es por dentro la fuerza de choque de Maduro, és el titular de El País. El Mundo diu Venezuela, dos punts, morir en prisión por falta de comida y medicinas a los 20 años. I posa el testimoni d'un jove. I a La Vanguardia llegim dos notícies, una d'elles, camiones con ayuda humanitaria llegan a la frontera con Venezuela i el grup de contacto pide elecciones libres en Venezuela. ¿Qué li pareix la cobertura dels mitjans espanyols sobre lo que està passant a Venezuela?
Bueno, pues es la cobertura de que quieren legitimar una agresión como en su momento legitimaron, por ejemplo, en Yugoslavia o legitimaron en Libia o legitimaron algunos, no todos, en Irak. Con los estupendos resultados democratizadores que de todos conocidos, ¿no? Quiero decir que el debate sobre las condiciones económicas, sobre la situación que iban los venezolanos, ¿no? Es otro debate diferente, ¿no? Yo quiero que hay que diferenciar eso. Es decir, si los hospitales de... Primero dos cosas. Si los hospitales de Venezuela no tienen medicinas, eso no quiere decir que tengamos que entrar a derrocar a un gobierno, porque yo me sé muchos hospitales del mundo que no tienen medicinas, ¿no? En África tienen muchos donde ya podrían entrar ya a Mali y a Sudán y a Somalia. Somalia ya entraron. Podrían entrar ya a muchos países, a Haití, es decir, donde no hay medicinas, y en cualquier caso lo que se daría, evidentemente, es de regalarles medicinas o quitar patentes de medicinas o quién sabe qué otra decisión. Es decir, pero en cualquier caso no se trata de quitar gobiernos con la excusa de que no hay medicinas en un hospital, porque no es el único caso. Y el segundo, lo que tenemos que plantearnos es por qué súbitamente están tan preocupados por la situación económica del país, que en este momento tiene las principales reservas de petróleo. Yo creo que la experiencia nos tiene que demostrar de que nunca los gobiernos que decían que estaban preocupadas por las mujeres que eran lapidadas en Afganistán estaban preocupadas por eso, porque siguen lapidadas en Afganistán. Que nunca los gobiernos que decían que estaban preocupadas por las limpiezas étnicas en Yugoslavia estaban preocupadas por eso, porque siguen limpiezas étnicas en este momento en Kosovo, que nunca los que estaban preocupados por la democracia y los derechos humanos de Libia, de verdad les preocupaban porque siguen en este momento violados los derechos humanos en Libia y no existe democracia. Es decir, se trata de buscar siempre una coartada y una excusa para justificar y legitimar su intervención. Unas veces son armas de destrucción masiva que no existen, otras veces son limpiezas étnicas que no son verdad y otras veces son crisis humanitarias que tampoco son reales.
Què li pareix aquest altre incident que també comentàvem, no? De que Venezuela tanca fronteres per no acceptar ajuda humanitària que ve de Colòmbia?
Bueno, con Irak se pidieron observadores de la ONU que acabaron mandando las ubicaciones de las defensas del ejército iraquí, ¿no? No sé, tendría que conocer más el tema. En cualquier caso, creo que esa ayuda humanitaria es hipócrita porque precisamente hay 7.000 millones de dinero venezolano, de todos los venezolanos, que está paralizado en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se apropia de las empresas venezolanas, ¿no? Se apropia de las reservas bancarias que tiene los ciudadanos venezolanos y a continuación dice que les quiere dar pan y leche en unas camiones a través de la frontera de Colombia. Yo creo que ese reparto humanitario busca solamente publicidad política y desestabilizar un país. No se le puede quitar el dinero a tu vecino y a continuación decir que le quiere dar leche.
Caram, i com... Vostè ha viscut a Venezuela, no? Com veu el moviment chavista avui en dia? Té la il·lusió que tenia fa dos dècades o no? Serveix per resoldre els problemes dels veneçolans d'avui en dia?
Yo creo que evidentemente el apoyo de Maduro no es el de Chávez, Maduro tampoco es Chávez. La situación económica ha empeorado mucho en los 3 o 4 últimos años, eso es una realidad. Estoy convencido de que el entusiasmo y la vitalidad que había en el movimiento chavista no es el que hay en este momento. Creo que las necesidades económicas y la crisis son graves. Hay unas razones internas del propio gobierno, yo creo que de ineficacia. Bueno, ineficacia general del país. Yo siempre he sido muy crítico con Venezuela en cuanto a la eficacia de su economía. Con Chávez, sin Chávez, con Maduro, sin Maduro, con cualquiera de sus gobernantes. Uh-huh. Ahora bien, yo creo que existe una gran cantidad de población que sabe que las democratizaciones y las liberaciones de Estados Unidos nunca suelen dejar mejor país que el que había antes, ¿no?
En què consisteix allò que el Juan Guaidó anomena plan país, no?, per recuperar l'economia veneçolana? Pot funcionar?
Ni me lo planteo. Es decir, no nos tenemos que plantear nunca. Pues, es decir, yo creo que no nos tenemos que plantear. Aquí nadie se planteó si el plan de Tejero iba a recuperar la economía española, ¿no? Entonces, evidentemente, yo creo que va a recuperar bastante la economía estadounidense, sin ninguna duda. Y la de algunas empresas petroleras de fuera de Venezuela, por supuesto. Y la de algunos millonarios venezolanos, claramente. Algunos probablemente le recuperen mucho su economía, ¿no? Pero, evidentemente, ni está del lado de la ley, ni está del lado de los derechos de los venezolanos, ni de la soberanía de un pueblo, ni de la democracia.
Quina sortida hi veu a aquesta crisi veneçolana? A més, sota l'amenaça de que Veneçuela es converteixi en una mena com de tauler d'escacs on grans potències, Rússia, Estats Units, etc., juguen la seva partideta.
Bueno, se está hablando mucho de que se está sometiendo a una guerra fría en Venezuela. Yo creo que no hay ninguna, que no hay un enfrentamiento de potencias, ¿no? Solamente hay una que quiere ocupar y tomar el control del gobierno venezolano. Es decir, la potencia que tiene más intereses después de Estados Unidos ahí es China. Y, evidentemente, todos sabemos que China no tiene ninguna intención ni de derrocar gobiernos, ni de intervenir en decisiones, ni de llevar armas, ni de poner embajadores, ni de hacer nada de eso, ¿no? Es decir, no tenemos un territorio en disputa por varias potencias, que era lo que caracterizaba la Guerra Fría con el tercer mundo, ¿no? Es decir, pues tenemos un gobierno estadounidense con unos acólitos europeos que quieren intervenir y poner un gobierno a su interés, un gobierno de un señor que no conocía a nadie hace 6 meses, ¿no?, y que no la votó nadie como presidente, ponerlo en Venezuela, y luego otras potencias como China o como Rusia, que están diciendo en el marco de las Naciones Unidas, que es donde se resuelven los conflictos, que es donde se hablan de las cuestiones internacionales, que están diciendo que ese es un gobierno soberano, que según la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y según las diferentes resoluciones de la Asamblea, es una violación del derecho internacional ingerir en las decisiones de un propio gobierno, querer quitar a un gobierno y querer poner a otra persona como presidente. Y en el marco de las Naciones Unidas hay unos gobiernos que ya no son cualquiera, sino que son grandes potencias, ¿no? Porque ya vivimos, evidentemente, en un mundo multipolar, que están diciendo que no lo van a tolerar, no lo van a tolerar en los términos de derecho internacional, es decir, con los vetos en el Consejo de Seguridad si llega el momento, y con votaciones en la Asamblea de la ONU, donde en los diferentes órganos de la ONU el golpe de Estado no se ha formalizado. La ONU, evidentemente, sigue reconociendo al presidente que ganó las elecciones en Venezuela.
Bé, doncs així estan les coses en el país llatinoamericà, molt delicades. Tenim por de que hi hagi un enfrontament civil, bèl·lic, armat?
Perdona?
Que tenim certa por de que això desemboqui en un enfrontament amb morts al carrer i en un enfrontament civil, pràcticament, una guerra civil a Venezuela.
Bueno, no, pues yo espero y creo que no, ¿no? El problema es que demasiadas veces en América Latina la derecha no ha aceptado perder las elecciones, ¿no? Si nos damos cuenta, siempre que ha ganado la izquierda, en Chile, en Haití, en Guatemala, o en España incluso, ¿no? En la República, pues siempre que ha ganado la izquierda, la derecha ha optado por poner un golpe de Estado, y entonces solamente las democracias se mantienen en los países cuando gobierna la derecha. Cuando gobierna la izquierda hay que reformatear y resetear con un golpe de Estado, volver a poner a la derecha y estar manteniendo la democracia mientras gana la derecha. Es decir, yo creo que hay que hacer un llamamiento por parte de la comunidad internacional a que se respeten las instituciones y se respeten las elecciones, y que entienda, que no la ha entendido nunca en los últimos, desde que ganó Chávez, nunca entendió la derecha, que repite constantemente que hay fraude, ¿no? Nunca ha entendido que algunas veces las elecciones no las ganan, ¿no? Entonces, yo creo que hay que apelar. Yo creo que es importante en América Latina que se respete la institucionalidad, ¿no? Si te das cuenta, hay manifestaciones y hay disturbios en Francia y hay muertos, y nadie dice que hay que sacar al gobierno, ¿no? Es decir, en España no manifestamos contra Rajoy, y siempre tuvimos claro que el presidente de España era Rajoy, y que en todo caso lo que tocaría es que Rajoy convoque, si lo considera, unas elecciones, que se haga una moción de censura en el seno del Parlamento. Si te das cuenta, aquí nunca queremos tirar a gorrazos y a tortas a los presidentes, nos gusten o no nos gusten. Yo creo que Donald Trump no hay que derrocarlo ni tirarlo con una manifestación que se dirija hacia la Casa Blanca. Creo que Donald Trump hay que votar en contra o pedirle que no haga determinadas leyes, pero yo creo que es el presidente legítimo de Estados Unidos. Pues ahí igual, habrá que aceptar cuál es el presidente legítimo de Venezuela, pedirle, salir a la calle para decir que haga estas leyes o que haga otras leyes, o expresar tu oposición a una determinada ley, pero lo que no puedes decir es decir, voy a salir a la calle, donde por cierto también lo van a hacer en España, para decir que se tiene que ir por las malas.
Sí, el que passa és que, clar, els opositors a Venezuela diuen que les eleccions no són netes, les que va guanyar Maduro.
No, los opositores de Venezuela llevan diciendo todas las elecciones que han perdido que no son limpias. Solamente ha habido en los últimos 15 años dos elecciones limpias, que son las que ellos han ganado. Las del referéndum que perdió Chávez y las del parlamento que gana, que es donde ahora se pone Guaidó. ¿Sí? Todas han sido hechas con las mismas características, con el mismo mecanismo, con los mismos observadores y con el mismo órgano Consejo Nacional Electoral, ¿no? Es decir, las elecciones que gana Maduro se hacen con el mismo sistema de control que con las que sale diputado Guaidó. Así de sencillo, ¿no? Por cierto, en esas en las que estaba Rodríguez Zapatero, que como veis está desaparecido en los medios, y que dio fe de cómo de que funcionaron con normalidad. Hubo observadores europeos y perfectamente. Yo he estado de observador en varias de esas elecciones, ¿no? Es decir, no, es que no se puede estar diciendo que todas las elecciones que tú no ganas hay fraude, y en las que tú ganas han salido bien, ¿no? Yo creo que fue en Venezuela, se han perdido dos elecciones, que son esas dos que he dicho, y el gobierno nunca ha objetado nada. Cuando Chávez perdió el referéndum de reforma constitucional que le permitía volver a reelegirse, evidentemente lo asumió inmediatamente que se perdió y punto. Vamos, yo creo que no se puede estar replanteando que las elecciones que tú pierdes no son lícites.
I amb tot això, i ja per anar a acabar, estem xerrant amb en Pascual Serrano, periodista, ha viscut a Venezuela i estem parlant precisament de la situació política d'aquest país llatinoamericà. I ja per anar acabant, què li pareix la postura del govern espanyol, la postura de Pedro Sánchez?
Bueno, yo creo que es una humillación y una vergüenza para nuestro país y para su gobierno, es decir, que se violente el derecho internacional de esa manera, por no sé qué intenciones o qué pretenderá, ¿no? O qué pretenderá fue Pedro Sánchez con ese apoyo a otro gobierno, a ese apoyo a un tuit de Trump que dice que un señor en una manifestación que se pone la mano en el pecho es presidente de un país, ¿no? Es decir, yo creo que eso es una violación de la legislación internacional gravísima. Creo que pone en duda la decencia de todo, de una parte de la Unión Europea, no de toda, y creo que en este momento nos arroja a la parte criminal de la historia.
Bé, doncs avui hem tingut una visió que segurament us costarà bastant trobar en altres mitjans de comunicació, la de Pasqual Serrano, opinant sobre Veneçuela, un país que coneix bé i del qual doncs, també podeu llegir els seus escrits a eldiario.es. Pasqual Serrano, moltíssimes gràcies per xerrar amb Ràdio Illa.
Muy bien, a ustedes, un abrazo.